El capítulo que vamos a ver hoy, hermanos, es para dónde voy y es hablar acerca del destino. Con esta se cierra pues una de las divisiones más grandes del libro que estamos estudiando, que son preguntas complicadas o preguntas importantes que cada creyente tiene que aprender a contestar de manera bíblica. Y esta es la única para cerrar esta sección de preguntas, ¿para dónde voy? Y tenemos que hablar del destino, ¿verdad? El hermano Miguel Núñez, el autor de este libro, si usted lo conoce, ¿verdad? Pues es un médico. Y él, por su trabajo, su experiencia, ha estado incontable número de ocasiones al lado de personas que ya sea que están en enfermedades terminales o ya próximos a enfrentar la muerte. Entonces él comparte ciertas realidades que dice, pues es algo que no podemos ignorar, que cualquier persona cuando ya está cerca de esos días de muerte entra en una ansiedad, es un común denominador. Aunque haya sido una persona que, digamos, tuviera durante su vida previa nada de importancia, nada de temor, a lo mejor hasta era escéptico a qué hay después de la muerte. Son personas que cuando ya se llega la hora, es algo que no se puede evitar. Difícilmente se puede evitar ansiedad e incertidumbre. Aquellos que están al borde de la muerte siempre van a estar en cierto grado pues sufriendo por ese tipo de dudas, de preguntas. Como vemos, hermanos, es una realidad de que el ser humano tiene ese presentimiento de que no todo termina ahí en la muerte. Es algo que está ahí y hay dos razones principales, hermanos. Las razones principales es que Dios puso algo especial en nosotros, que es la eternidad. Quiero que me ayuden con estas citas. Busquen Eclesiastés 3:11 y Romanos 2:14. El primero que los encuentre, pues nos comparte estas citas. Estas son las razones principales, aunque cualquier persona con la que usted platique, sea alguien que a lo mejor no le interesa este tipo de tema, en algún punto lo va a tener que vivir. Y estas son las razones. Y esto, hermanos, usted es bueno que lo anote, subraye estos pasajes, si tiene notas póngalo ahí, porque debemos de siempre preguntar. Vea esta, cada una de estas clases como una capacitación, no solamente para cambiar nuestra mente, que es lo principal. Cuando estamos pensando más bíblicamente acerca de las preguntas difíciles, podemos ser de bendición a los demás, pero sobre todo hágalo como una especie de capacitación, taller, para que usted, si es posible, compártalo esta semana, porque si no se nos va a pasar, ¿verdad? ¿Quién tiene Eclesiastés 3:11? Ajá. Dice ese versículo: Él puso eternidad en el hombre. Nuestra alma no se puede aniquilar, que eso es lo que enseñan algunas religiones. Algunas sectas hablan acerca de que simplemente desapareces. O sea, pueden aceptar que existe el alma, pero llega un momento donde desapareces por completo del universo, tanto física como espiritualmente. Pero el que Dios haya puesto eternidad, hermanos, está en nuestra esencia y eso es indeleble. Por eso todo hombre y mujer que ya está próximo a la muerte es inevitable que piense en la eternidad. Eso es algo intrínseco en nosotros, o sea, no se puede separar, es una realidad que no se puede negar. ¿Quién tiene Romanos 2:14 y 15 fuerte? Bueno, entonces esa es la otra. La ley que pone Dios en nuestros corazones es inevitable porque a lo largo de toda la historia de la humanidad existe la moral. Algunos la tendrán muy depravada, muy cauterizada, pero no siempre fue así. Sin embargo, o sea, todos saben que existe el bien, el mal, pueden tener conceptos propios. Pero como también es algo indeleble, como es algo que Dios puso esa ley en el corazón de los hombres, aunque jamás se les haya predicado el Evangelio, cuando están al borde de la muerte, sí también se les puede venir fácilmente pensamientos de que van a ser juzgados o que no todo termina ahí. Así que generalmente el hermano dice, si yo cerrara o por su experiencia, haciendo las principales razones por las cuales alguna persona tiene miedo cuando se está acercando a la muerte, dice, son tres cosas. Esas tres cosas, pues es el dolor, es lo miedo a lo desconocido y también porque no se sienten preparados. Dice, todas las personas con las que yo converso, independientemente de sus creencias, religiones, ideologías, eso es lo más común. Alguna de esas tres cosas son las que más les produce ansiedad. Nuevamente les digo, es el dolor físico, porque pues sienten que va a ser algo tormentoso. Puede ser lo miedo a lo desconocido, o sea, qué pasa exactamente ya cuando se detiene el corazón, el cerebro. Y número tres, no se sienten preparados. Entonces es por esa razón, hablando de Romanos 2, 14 y 15, porque dicen, tengo que rendir cuentas a alguien. O sea, si ellos incluso creyeron en Dios y no están completamente seguros de si les fue suficiente sus acciones o todo lo que hicieron durante en vida, pues eso hace que tengan ansiedad en esos últimos días. Pero el creyente, hermanos, pues no debe tener ese tipo de temores. O sea, obviamente sí podemos tenerlos y son reales, pero no en un grado excesivo. Y tampoco, creo yo, o sea, entre más hayas arraigado tú en cuál es el lugar a donde vas y cuál es tu destino, va a ser todo lo contrario. Entonces, por eso es necesario que nosotros pues, nos empapemos de la palabra de Dios y eso va a ser nuestra reacción completamente distinto. Yo ya les había dicho que en una ocasión que John Wesley, cuando le hablaban, no sé si en una pandemia o situaciones normales, ¿no? Cuando fallecían alguno de los miembros de su iglesia, siempre les decían, sus miembros se mueren de una manera tan distinta, no se mueren con ese temor, o sea, es tan distinto, y él pues les explicaba por qué. Es por la esperanza que tenemos, hermanos. Entonces hoy vamos a hablar de esto, ¿a dónde voy? ¿Cuál es nuestro destino? Es uno de los temas más importantes que debemos de aprender a responder. Yo no sé si usted haya escuchado el testimonio de ese cantante, bueno, todavía canta, pero que fue muy famoso, Fermín Cuarto, que ahora es pastor. Su testimonio, él viene a los pies de Cristo porque pues tenía una vida pues normal, ¿no? Como cualquier otro cantante con mucha fama, riqueza. Se le subió muy rápido, ¿no? La fama. Pero cuando muere su abuelo, dice, eso fue algo que nunca había experimentado antes, la muerte de un ser querido cercano. Y ahí dice, yo no pude con mis pensamientos de qué pasa, qué sucede. Porque yo creo su abuelo era muy cercano a él, lo apreciaba mucho, pero en el momento que ya no está, afecta. Y ahí es cuando empiezas a pensar qué exactamente qué hay después de la vida. Y eso hizo que él tuviera una búsqueda sincera para responder esa respuesta. Y si uno escucha el testimonio, fue algo clave, algo crucial, el pensar qué hay después de esta vida. Entonces, a veces tenemos la oportunidad de abrir este tipo de diálogos cuando lo inviten a un funeral, o si no lo invitan a un funeral, o si simplemente habla con un ateo, tenemos que decir eso. Estadísticamente tú debes de saber de que todas las personas pues llegan al final con temor. Le podemos decir ese versículo inspirado por el espíritu humano. El miedo no anda en burro, o sea, no cualquiera se anda tan fácil, tan tranquilo, porque es una realidad, o sea, vienen esos terrores hasta de las personas que eran ateos acérrimos, o sea, ellos incluso también en sus últimos días tienen ese temor. Bueno, el hermano Miguel Núñez cuenta la anécdota de un militar de alto mando en Estados Unidos que él le pudo compartir el evangelio. Dice, este militar llegó al puesto más supremo del ejército, o sea, el más alto, y él tenía mucho dinero, él escaló desde abajo. Entonces, pensar en una persona de ese tipo que tiene todo en la vida, con alcanzó lo más alto que se podía en una carrera y que pudiera uno pensar, pues ya lo tuve todo, ya es todo lo que necesitaba aquí en la vida, ya qué más puedo esperar. Dice, esa persona me tocó tenerlo como paciente cuando ya también estaba en etapa terminal de su vida. Y le habló y le preguntó acerca de porque también experimentaba esos temores. Y le dijo, ¿sabes por qué tienes esos temores? Porque tú no sabes qué hay después de la vida. O si sabes, estás completamente seguro, ¿no? Y quieres que te lo explique. Y sí, y ahí le empieza a compartir el evangelio. Pero si se fija, una persona que lo pudo tener así toda en esta vida, no puede responder eso. Entonces cualquiera va a tener esa necesidad, saber exactamente qué hay en el más allá, cuál es nuestro destino eterno. Esto es un tema muy serio, hermanos, y a veces, aunque no podemos iniciar una conversación tal vez con tanta seriedad, tan fácil, pero cuando se presente el momento, hermanos, tenemos que estar preparados. Bien, vamos a avanzar un poco para hacer algunos ejercicios más adelante donde puedan participar, pero déjenme plantearle primero que cada uno de nosotros, cuando se nos presenten este tipo de conversaciones, vamos a tener que hablar y hacer lo mejor posible, hablarles de la esperanza de la humanidad. Entonces, déjenme comentarles lo siguiente. Actualmente, la humanidad está en oscuridad. Tenemos que empezar a dar razón de nuestra fe. O sea, ya sabemos que vienen esos temores y tenemos que explicar el evangelio. Y entonces es un breve bosquejo de lo que viene en ese capítulo del libro, de lo que debemos de comprender primeramente nosotros para también compartirlo. Desde entonces, desde que Adán y Eva sale del huerto de Edén por el pecado, pues estamos en tinieblas. Y eso hace que nosotros busquemos un camino a Dios. O sea, sabemos que no es correcto donde estamos ahorita. O sea, quiere regresar el hombre. Pero tristemente, la mayoría, o sea, el mundo caído, no quiere regresar al Dios creador, quiere regresar al Dios de su concepción. Me van a ayudar con Proverbios 14, 12, el primero que lo encuentre. Proverbios 14, 12. Eso hace que las personas busquen, ¿no? ¿Qué hay en el más allá? Necesito encontrarme con ese Dios creador. O si no lo cree, así como en la Biblia, pero se imagina un Dios supremo. Hay personas que les gustan las ideas orientales de la reencarnación o cualquier otra ideología. Entonces, el hermano Núñez se refiere a que se quieren encontrar de alguna manera en el Dios, pero como no es descrito con la Biblia, es un Dios de su concepción, ya sean filosofías, misticismo, moralismo, ocultismo, se van a sumergir en cualquier otro tipo de cosa. ¿Qué dice Proverbios 14:12? Entonces, toda la humanidad está en esta situación. En su mente, digamos que ya hicieron cierto esfuerzo o tienen cierta ideas de qué va a pasar y cómo se va a resolver su futuro. Dice, yo creo que así va a ser. Y de alguna manera se hicieron esa idea y va a ser, pues no sé, infinidad, no sé, es incontable, ¿no? Cada mente sin Cristo puede tener una idea distorsionada, distinta una de la otra. Entonces, ellos en su mente a lo mejor están haciendo ciertos esfuerzos por asegurar esa eternidad, pero como dice Proverbios 14:12, lo que al hombre le parece correcto, o sea, su fin no va a ser nada grato, ¿verdad? Entonces, hay un consejo que le tenemos que dar a esas personas. Alguien léame Proverbios 3:57. Nosotros debemos de alguna manera ser capaces a cuando abramos una conversación de este tipo, empezar a llevarlos por este camino, hermanos. Entonces, como vaya teniendo notas, usted tiene que mencionar estos razonamientos y decirle, ¿sabes qué tú, qué piensas acerca del fin de tu vida? Te va a decir X pensamiento. Ah, ok, pero ¿sabes qué dice la Biblia a partir de eso? Proverbios 3, del 5 al 7. No confíes en tus pensamientos. ¿Por qué? Dime cuál es la garantía de que lo que tienes en tu mente es lo que necesitas para asegurar tu destino al lado de Dios o en un lugar que no va a ser de tormento. Y él dice, no, pues yo estoy 100% seguro que esta es la verdad. Pero bueno, ¿y por qué eso no coincide con lo que piensa un chino, lo que piensa un hindú, lo que piensa, no sé, un tarahumara? Entonces, si nos vamos a estadísticamente, si nada más hay una verdad, o aunque pienses que hay unos varios caminos, o sea, ¿quién te da esa garantía de lo que tu concepción acerca de asegurar tu eternidad va a ser la correcta? Entonces hay otro razonamiento que les tenemos que dar a entender. Entonces será bueno que consideres la Biblia. No te apoyes en tu propia opinión. Tienes que buscar y sobre todo pues temer a Dios. Le leemos esos versículos de Proverbio. Y plantéeselo como sea, hermanos, hasta dígale, no te vendría mal conocer un poco acerca del cristianismo. Compáralo con tus ideas y dile, pues me parece más lógica esta, pues es bueno que consideres otra manera de asegurar tu eternidad. Las religiones, hermanos, y tenemos que también hablarles acerca de esto, buscan siempre hacer. Léanme Romanos 3, del 10 al 12. El que lo encuentre primero. Todas las religiones buscarán un hacer. Tienes que hacer tal cosa para asegurar tu destino y no andes con esa ansiedad. Eso es un patrón que cualquier ideología y religión te va a pedir. Haz algo, haz algo. ¿Qué dice Romanos 3, 10 al 12? Las religiones te van a decir, haz algo, haz sacramentos, haz esto. Haz esta lista de deberes que tiene nuestra religión, ya sean mormones, testigos de Jehová, lo que sea, pero ¿qué dice la Biblia? Y tenemos que estarlos teniendo. Eso piensas tú, eso piensa tal religión, pero la Biblia es el único libro, es la única religión, el único mensaje que te dice que nadie puede hacer lo suficiente, nadie puede hacer lo bueno. No estamos capacitados. Entonces te debe presentar otra alternativa y le tenemos que hablar de qué es lo que ofrece el cristianismo para asegurar ese destino eterno. Aquí en este pasaje, si nos vamos a detener un poquito, entonces va a sonar algo elitista, pero ¿por qué es eso? O sea, es elitista porque es el único camino. Léanme Juan 19, 30. Les decía, todas las religiones buscan hacer algo, pero la Biblia es la verdad, es el camino que dice que ya está hecho, ya no tienes que hacer nada. Es la única verdad que te va a decir, ya está hecho, lo que tú quieres hacer ya está hecho. ¿Cómo dice Juan 19:30? Consumado es. Es para decir, ya está hecho. Todo lo que no pudo hacer el hombre, yo lo hice. Yo me encarné en hombre y desde bebé pude honrar a Dios de manera perfecta. Todo lo que el hombre en su concepción decía, pues si soy perfecto, si hago obras buenas, pero no las podemos hacer, el único que la logró es Jesús. Entonces es decirle, el cristianismo dice que ya está hecho, alguien lo hizo. Y aquí es donde ya cerramos. El único camino es lo que encontramos en Juan 14, 6, los versículos que nos debemos de aprender de memoria. Y yo creo que muchos no lo sabemos, ¿verdad? Este está muy fácil. Léanlo en su versión, Juan 14, 6. Entonces, se fijan, está bien fácil memorizarlo y decirlo a todos juntos. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este versículo, hermanos, obviamente que suena elitista para cualquiera que no es cristiano. ¿Por qué? Porque te está cerrando el camino, la verdad y la vida. Solamente hay uno y ese uno es una persona. Entonces, si nosotros somos capaces de explicar estas tres cosas, ¿por qué el camino, por qué la verdad y por qué la vida? Es porque es lo que todos deben de entender. Hay un ejemplo que dio el hermano y me hizo, se me hizo muy bueno. Espero que lo pueda explicar así como él. Y también ustedes captar la idea. Si existieran bancos fraudulentos, falsos, donde ellos pues les gusta tener billetes falsos, ¿no? O sea, ellos te van a aceptar billetes verdaderos porque pues dicen, no, pues nos viene bien que alguien venga y deposite billetes reales. Entonces todos los bancos corruptos que tengan billetes falsificados les conviene. Entonces ellos no tienen ningún problema con que les caiga algún billete verdadero. Pero un banco oficial, digamos el Banco de la Federación, ellos no pueden permitir que entren billetes falsos. Sus protocolos de seguridad los van a rechazar porque es la política de ese banco, ¿verdad? Es decir, no, aquí no entra ningún billete falso porque no tiene absolutamente ningún valor. No son respaldados por las reservas de oro. Entonces, exactamente ese es el cristianismo, hermanos. No puede dar cabida a alguna otra posibilidad. Las demás religiones sí pueden ver a Jesús como, ah, pues nosotros tenemos muchas maneras de llegar al cielo, no nos viene mal una a otra. También te aceptamos a Jesús. Lo ven como otro camino hacia el cielo. Yo les había platicado que también una conversación que tuve con un joven de que tenía tantas ideas y él me decía eso, es que Jesús solamente es uno de muchos caminos. Por eso lo respeto y yo sé que la Biblia es verdadera y sí me va a llevar al cielo Jesús, pero no nada más Jesús. Entonces nosotros debemos de ser bien firmes y decirle no, Jesús y punto. Es el único camino, es la única verdad, aunque haya tantas concepciones distintas en las personas, y Él es el único que se adjudicó ese título de yo soy la vida. En mí está la vida eterna. Entonces, por eso creemos que el destino a donde yo voy, pues es de esperanza. Bien, vámonos aquí para comprender un poco más eso del camino, la verdad y la vida, conscientes de que estamos siendo salvados. Búsquenme Mateo 10:28, el primero que lo encuentre. Conscientes de que estamos siendo salvados. Esto es otra cosa, hermanos, de lo que le tenemos que introducir en la conversación con aquellas personas con las que estemos dialogando de este tema del destino después de la vida aquí. Tenemos que ayudarles a que estén conscientes del peligro. ¿Por qué? Porque ellos así van a acudir al Salvador. Entonces, mientras no se vean en peligro, pues no van a ser atrevidos, no van a considerar que realmente necesitan esa salvación. ¿Qué dice Mateo 10:28? Si tú le preguntas a alguien, bueno, vamos a suponer que hasta este punto, con todas tus creencias, de todas formas no las has podido cumplir al 100% y no vas a terminar con Dios, ¿quién es el que te da miedo? Entonces, la mayoría de las personas que tienen esta convicción de que sí existe el infierno pueden decir fácilmente que les temen al diablo, o sea, porque él es el que me va a castigar. Pero eso no es una respuesta bíblica y ni siquiera los cristianos debemos de pensar en eso, que tristemente también hay cristianos que piensan en eso, que el diablo va a estar ahí en el infierno con su tridente ahí picándolo y disfrutando los demonios, pero no, ni ellos tampoco van a estar gozando ningún tipo de placer. ¿Qué dice la escritura, hermanos? Dios es el que los va a aplastar con su ira. Entonces eso es lo que necesitan saber, de quién te tienes que librar, de Dios mismo, porque eso es lo que dice la escritura. El mismo que te quiere salvar es el mismo que te puede aplastar si tú rechazas el único camino, la única verdad y la única vida. Tenemos que dejarles bien claro en eso. O sea, eso es lo que nosotros creemos. A quien más le tienes que temer, según la escritura, no es ni al hombre, ni a Satanás, ni a los demonios. No le tengas miedo a la incertidumbre que hay del otro lado del mundo. Pues es parte, ¿no? Pero a quien debes de temer más es a Dios, porque eso es lo que dice la Biblia, la Escritura. Dios no nos condena en el futuro por no haber abrazado el Evangelio, sino que nosotros ya nacimos condenados por nuestro pecado. Y quiero que analicemos bien este pensamiento, porque eso nos va a ayudar a responder cuando alguien nos pregunta: ¿se me hace injusto que Dios ande castigando a personas que no se les predicó el Evangelio, que no se les predicó esta solución? O sea, ¿qué hay de aquellas etnias, naciones que no tienen la Biblia traducida, que siguen creyendo en el animismo, en el espiritismo y no conocen nada de Jesús? Yo creo que Dios es injusto, ¿no? Y por eso el libro, el hermano Miguel Núñez dice: Dios no condena en el futuro por no haber abrazado el Evangelio. No los va a arrojar al infierno porque nunca conocieron a Jesús, o sea, viéndolo como futuro, sino que más bien nosotros desde que nacimos ya teníamos ese problema. Entonces Dios no tiene la culpa. Nosotros nacimos así y la culpa siempre fue de nosotros. Se nos heredó ese mal. Por eso tenemos citas como Efesios 2:1. Tenemos que ayudarles a pensar un poco en eso. ¿Qué dice Efesios 2:1? Ajá. Entonces toda la humanidad ya nacimos así. Yo les había comentado, ¿no? Es como un niño que nace con una enfermedad heredada de los padres, que sus padres se contagiaron de VIH y el niño también nació ya con eso. Entonces es exactamente lo mismo que pasó con nosotros. Nosotros, Dios no tuvo la culpa. La culpa lo tuvieron los papás. Y vamos rastreando, ¿y quién fue el papá de ese? Pues tal abuelo, y vas a llegar hasta Adán. Adán fue el culpable, hermanos, no fue Dios. Debemos de hacerles razonar eso. Asegúrate de comprender bien, creer por la fe. Aquí es donde nos vamos a detener algo y voy a pedir participaciones. Cuando ellos ya están conscientes de que solamente hay un camino, una verdad y una vida, que el que rechace ese camino de verdad y vida va a ser aplastado por Dios mismo en una eternidad en el infierno, y que también Dios no es el culpable de que nosotros paremos allá, tenemos que hablarles de la fe y del evangelio. Pero aquí es donde yo sí quiero que seamos cada vez más capaces de explicar qué es la fe. Entonces, cada uno de nosotros lo debemos de entender bien. Y hay pues muchos materiales, muchos pastores a través de los siglos que nos dejan escritos para desglosarte lo mismo que te dice la Biblia, ¿no? ¿Cómo le hacemos para saber qué creemos y qué es la fe bíblicamente? En este libro, el hermano Miguel Núñez nos habla de cuatro cosas. Entonces debemos de asegurarnos de comprender bien la fe. Pero antes de eso, déjenme se las describo. La fe, hermanos, pues tiene que ver con información, con entender, con relación y con un conocimiento profundo. Vamos a pensar en esas cosas, esas cuatro cosas, si usted se las puede plantear a esa persona. La Biblia dice que debes de creer en Cristo Jesús, que es el único Salvador, el único que te va a presentar perfecto delante de Dios, para que no pases una eternidad bajo su ira. Pero bueno, me suena muy abstracto. O sea, yo tengo fe. Muchas personas te van a decir, sí, yo tengo fe. Y por eso tenemos esas citas. Ayúdenme con Juan 3:36. Con Santiago 2:19 y Mateo 7:16, de algunos de los que no hayan leído. Primero le planteas eso: necesitas creer en el Hijo, porque si no, estás frito. Y no en aceite hirviendo, es en azufre allá en el lago de fuego, está peor. Y luego, ¿qué más? ¿Quién tiene Santiago 2:19? Ellos te van a decir, no, yo sí creo, o sea, pues sí, yo también creo en Jesús, o sea, siempre he ido a la iglesia. ¿Qué le puedes decir al respecto? Entonces es eso, o sea, todos creen, pero no es suficiente. ¿Qué te asegura que no tienes una fe igual a los demonios? Porque estás creyendo exactamente igual que ellos. Ellos también saben que Jesús existe, que Jesús es el Hijo de Dios, que Él resucitó. Pero ¿qué es lo que va a ser diferente? Última cita, Mateo 7:16. Esa es también un versículo con el cual podemos darle forma a la fe genuina a la que se refiere la Escritura. La fe verdadera tiene que dar frutos. Y esos frutos, pues, también hay una amplia variedad de versículos que te van a decir cómo asegurarte que es esa fe genuina. Y bueno, vamos a pensar en esto, ya teniendo eso como base de la importancia de la fe, pensar en estos cuatro conceptos. La fe es que tienes información. La información de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero no solamente tienes que tener esa información, la tienes que entender. Pueden tener ahí un concepto, una definición, pero no la comprenden. Entonces, cuando tú entiendes todo eso, pues ya toma más fuerza la fe. Pero la fe bíblica es una relación, porque ese concepto que vas a creer y abrazar lo dijo una persona y te tienes que relacionar con esa persona. Entre más te relaciones con esa persona, esa fe va a crecer. Y va a llegar algún punto que vas a conocer profundamente a esa persona que te transmitió ese concepto. Este es el ejercicio que quiero que hagamos. Vamos a pensar en la relación de un matrimonio. De alguna manera pasó esta etapa. Pues no sé, alguien que quiera ponerse cursi y compartirnos un poco, ¿no?, cómo fue. Bueno, en las reuniones de matrimonios ahí nos ponemos medio cursi, como que es bonito escuchar, ¿cómo se conocieron? ¿Qué pasó? Entonces es más o menos este caminito. A mí se me hizo bien padre ahorita en el sermón que a Adrián le llevaron un papel a Elizabeth, porque yo también como que me estaba desesperando un poco, ya estaba a punto de acercarme y necesita sacudirse ahí la nariz. Pero no lo hice, hermanos, así como que yo dije, nada, que aguante vara, así se la avienta así todo el... Pero no es lo mismo, porque Elizabeth no siente lo mismo. Es una relación tan profunda porque ya pasaron por todo eso. Entonces la información, a lo mejor un par de preguntas para que nada más nos contestes sí o no, Adrián, que estás aquí, pues Elizabeth no está. Pero es así como decir, ¿qué fue lo primero que te llamó la atención de Elizabeth, de intereses comunes? Cuando tú te diste cuenta, de alguna manera, no sé si investigaste o le hiciste preguntas a ella o por fuera, de algunos gustos, música, comida, deportes, o cómo supiste que también le gustaban altos, o cuáles fueron de las primeras cosas que tú te quisiste informar de ella para decir, por aquí le voy a llegar. Oh, sí. Lo casó. Bueno, entonces, como nosotros ya escuchamos la historia, o sea, ella decía, la mamá hasta decía, mira, sí está alto, así porque se medían así cuando ya estaban cerca ahí de los primeros días que se conocieron. Entonces, es información que empiezan a decir, sí, y cada vez entienden más, o sea, asienten, no solamente es, ya supe un dato de él. O sea que es trabajador, pero pues sí, pero cuando entiendes que es trabajador, es porque dice, caray, sabe muchos oficios y luego tiene cierta hiperactividad y eso hace que no se detenga y anda siempre para arriba y para abajo, construyendo y deshaciendo, pero siempre anda haciendo algo. Entonces, es decir, no, es verdad el concepto que estoy formando de él, yo ya lo puedo constatar, ya entiendo. Entonces, ahí empieza la relación, empiezan a pasar más y más tiempo, horas, ya después de esas acá, no sé si alcanzaban la época de los celulares cuando todavía los planes no estaban así tan suaves, pero ya llega un punto, cuelga tú, y pues o sea, se hacen eternos, ¿no?, las pláticas, y ya después llega esa relación a ser un conocimiento profundo. Pero porque pues ya se casan, o sea, ya tienen hijos, ya pasaron momentos tan íntimos que están cada vez como que fusionados, ¿no? O sea, desde también cuando van al altar, cuando se amarran y firman ahí en el civil, o sea, ya es una especie de fusión, tanto de mente, y ya empiezan a copiarse las frases. Ella empieza a hablar como Adrián como ella, y Entonces, ese ya es el conocimiento profundo. Decía Paul Washer, el doctor puede conocer muchos datos científicos de mi esposa. Él sabe cómo funciona su cuerpo mucho mejor que yo, pero no la conoce como yo la conozco. O sea, es una relación que nadie más que ella y yo nos comprendemos. Ese es lo que yo quería ayudarles a entender, ese conocimiento profundo. Se tiene que tener con Cristo Jesús. Y cuando ya ese conocimiento es real, yo creo que ya cobra más sentido todo lo que bíblicamente te escribe la Escritura, que es la fe. Por ejemplo, ahí decíamos Mateo 7:16, que la fe tiene que producir obras. Yo tenía ayer en la plática con los pastores, que por cierto, gracias por orar, al final un ejercicio donde yo siempre he así sospechado que el leproso que se presenta después de los primeros leprosos en los evangelios, ahí viene en Marcos capítulo 1, que Jesús sana y le dice, no le digas a nadie, y va y lo divulga a todo el mundo. Entonces, ya estudiando todo ese pasaje, yo digo, no, yo no creo que haya sido salvo ese leproso. Y ahí se empezó el debate y unos pastores dijeron que sí. No, que sí, ¿cómo se te ocurre? O sea, sospecho que la mayoría piensa que ese leproso fue salvo. Y uno de ellos decía, es que no puedes evitar mostrar tu agradecimiento cuando eres encontrado con Jesús. O sea, ese es su argumento. Y dice, sí, sí, cierto. O sea, es verdad, porque fue sanado. O sea, ¿quién no va a estar contento? Que no va a estar publicándolo a todos, pero que le dijo Jesús, no le digas a nadie, tenía que caminar 100 kilómetros hasta Jerusalén desde Galilea y hacer un sacrificio, pero no le importó eso. Entonces, ahí, pues yo a mi favor puedo ir a Lucas capítulo 6, donde se encuentra Actos, el que me dice Señor, Señor, y no hace lo que yo le digo, ni se considere mi hijo. Entonces tenemos que pensar muchas cosas, porque había también mucho juicio, mucha condenación de que Jesús sanaba a personas, pero nunca le obedecían. Entonces ahí es cuando dice, ay de ti Corazín, de Betsaida, porque a Sodoma y Gomorra les van a ir mejor que ustedes. Les hice tantos milagros, pero no me obedecen. O sea, son los mismos que lo crucificaron. Entonces de esa manera cobra sentido la fe. Cuando ya entiendes lo que Jesús te dice, no solamente tienes ese conocimiento, sino que lo entiendes y te relaciones tanto y tienes un conocimiento profundo que ya lo amas y le obedeces, porque ya estás convencido que lo que te está pidiendo pues es verdad, y sobre todo porque amas a Jesús. Esa es una manera como nosotros debemos de explicar la fe a alguien. Los puritanos lo hacían en tres pasos. Yo les había dicho una ocasión, y con las 3 C: conocimiento, consentimiento y convicción. Entonces son muy parecidas las dos. Conocimiento, porque ya te dicen, este es lo que debes de creer. Consentimiento es porque muchos tienen ese conocimiento, pero no lo consienten, no lo aprueban. Dicen, pues sí, ya escuché que Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero yo no lo creo. Entonces ese conocimiento nunca lo afirmaron como creerlo. Y la convicción es esa parte ya tan profunda cuando dices, esto yo estoy completamente seguro que lo necesito. Lo necesito porque si no lo vivo, no lo experimento de primera mano, no voy a estar una eternidad con el Padre. Bien, vamos a terminar hasta aquí. Hay muchos pasajes, hermanos, para compartir, y les quiero sugerir 1 Corintios 15, 21 al 22. Yo creo ya no vamos a alcanzar a hacer mucho, pero al menos lléveselo de tarea y déjeme desafiarlo con lo siguiente, porque uno como pastor siente que entiende y comprende ciertas verdades de la Biblia, y a veces pues nos esforzamos por tratar de transmitirlas claramente. Pero yo platicando así con otros pastores, esta semana estaba platicando con un misionero y él me está diciendo, en mi iglesia hay un problema, y es algún problema de algo que ya les habíamos enseñado que puede pasar y que se tiene que evitar. Se los enseñamos y parece que no sirvió de nada y están con ese problema. Entonces yo le digo, es que a veces yo también siento, yo lo entiendo, entiendo un pasaje de la escritura, pero se entiende más cuando lo comprendes por tú mismo en una relación íntima con Dios. No que lo agarraste de un púlpito, y que a veces sí, hay buenos sermones que te van a impactar y cambiar el rumbo de tu vida. No dudo que también existe eso. Pero creo que las verdades que más transforman la vida son cuando tú las encuentras. Entonces, ¿qué les parece si se van con este desafío? Si ustedes pasaran unas 3 horas, no sé, al menos una, pero 3, 4, 5 horas, nada más estudiando estos 3 versículos. Primera de Corintios 15, 21 al 22. Son 2 versículos, ¿verdad? Pero bueno, váyase al contexto, lea todo el capítulo, sáquele todo el mayor jugo, agarre un comentario, léalo en varias versiones, pregúntele a un hermano, al pastor, oiga, ¿y aquí qué? Lea un panorama de toda la carta de Corintios, y así aviéntese 5 horas. Imagínense que usted estudió 5 horas nada más este pasaje. Vaya en oración a Dios y dígale: Dios, me tienes que ayudar a entender qué pasó aquí. Porque el mundo, esta es la respuesta como yo le puedo decir al mundo, ¿no? O sea, mis convicciones. Yo creo que tú sigues siendo justo a pesar de que muchos de nosotros vamos a terminar en el infierno. Déjenme leer el pasaje. 1 Corintios 15, 21 y 22. Y hay otros pasajes similares a estos en Romanos, y usted se va a encontrar. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En este momento, hermanos, usted ya tiene información. Y es probable que también usted tiene entendimiento. Sí, yo entiendo que Jesús resucitó, por eso voy a venir ahí en el domingo de resurrección. Usted también tiene cierta relación con Jesús, pero esta otra parte de tener un conocimiento profundo es que estos versículos toquen tu alma, tu corazón, y te transformen y te empapes. Y ahí esas verdades, cuando tú te esforzaste y le pediste a Dios ayuda y pasaste horas, nada más en ese par de versículos, yo estoy seguro que lo vas a poder hasta entonces compartir con tanta convicción y con tanta pasión en ese tipo de conversaciones donde empiecen a hablar del destino eterno. Entonces, si yo ya estoy completamente convencido, y vas a ser como el apóstol Pablo, que dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y vas a ser capaz de explicarle, decirle: nosotros estamos malditos por culpa de Adán, pero Dios no es injusto, Dios no es un Dios malo por permitir eso, porque así lo percibe todo mundo, hermanos. ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué unos se van al infierno? ¿Por qué esto? Dile: eso no es culpa de Dios. Y además, eso es lo que más le iba a traer gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque eso fue la manera que Dios permitió que tú y yo nos demos cuenta que también es un Dios infinitamente amoroso. ¿Qué necesidad tenía Él de sufrir una muerte terrible y atroz por los pecados de toda la humanidad? Él permitió eso para también mostrar esa misericordia, esa gracia. Si Dios hubiera impedido que Adán y Eva salieran del Edén y les decían: no, pues les borro la memoria y empezamos otra vez, y no, ahí me voy a encargar de que nunca pequen y siempre van a pasar en el paraíso, ¿cómo te ibas a dar cuenta que Dios es capaz de hasta morir por su creación? Entonces son razonamientos que ahí está, hermanos. Por Adán entró todo el pecado, pero dice: por Cristo, Dios mismo es el que te salva de la ira. Y entonces, se fija, o sea, es un pensamiento que usted tiene que llegar a ese tipo de conclusiones, y cada vez más convencido y con una capacidad más. Entre más se sature la escritura, usted va a ser capaz de hablar esto con convicción, y eso lo necesitan los compañeros de escuela, de aquí, de los jóvenes que están aquí, los de trabajo, sus vecinos, todos. Entonces, pues váyase con eso, hermanos. ¿Qué les parece si oramos? A menos que alguien quiera agregar un comentario. Si no, pues oramos y nos vamos. Y le desafío a eso. Si quiere agarrar un pasaje parecido, pero al menos piense en eso. ¿Qué va a pasar cuando yo tenga una conversación con alguien de esto? Ya enfrento la muerte y yo necesito hablarle de la única esperanza que hay. Oramos. Padre nuestro, muchas gracias porque hasta aquí nos has permitido seguir renovando nuestro entendimiento. Y yo te pido, Padre, que mis hermanos sí se vayan desafiados, Señor, a preparar su alimento de manera personal contigo, para que ellos puedan también tener esa relación estrecha contigo. No solamente algo que saben y confían, seguramente que es verdad, pero que esa convicción sea tan profunda porque tú los has tomado en tu Espíritu Santo, en tu amor, los has tomado de la mano para enseñarles personalmente que esta es una verdad tan profunda que ellos tienen que abrazar, comprender y regocijarse, porque eso nos puede incluso volar la mente, Señor. ¿Cómo es que tú moriste por nosotros? ¿Cómo es que nos puedes resucitar? ¿Cómo es que ya no vamos a tener ese destino eterno que nos merecíamos bajo tu ira, Señor, que nos iba a aplastar por una eternidad, Padre? Gracias, Señor, porque tenemos en Cristo la salvación. Y te pido, Padre, que también cada uno de mis hermanos sea, pues como dice palabra, atenida a que el Espíritu Santo está ahí para su ayuda, para su enseñanza, y que la escritura no es de interpretación personal. No solamente yo puedo llegar a estas conclusiones, sino que ellos también, porque eres el mismo Padre de ellos, Padre. Gracias por eso. En nombre de Cristo Jesús. Amén.